El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 3 de febrero. Antes de nada, como siempre, gracias de corazón por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ha comenzado esta mañana en San Fernando, en la Audiencia Nacional, el juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para el que se piden 2 años y medio de cárcel por los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. Acusados de este último cargo, coacciones, también se sientan en el banquillo Jorge Bilda, ex seleccionador nacional, Rubén Rivera, ex director de marketing, y Albert Luque, ex director de la selección. Esta mañana ha declarado la víctima, la denunciante Jennifer Hermoso, está haciéndolo todavía. Ha vuelto a decir que el beso no fue consentido y ha explicado que las coacciones comenzaron ya en el viaje de vuelta hacia Madrid. Así lo ha explicado.
Nadie se dignó a preguntarme cómo estaba ni qué me estaba pasando por la cabeza. Totalmente me sentí desprotegidísima por parte de la federación porque tenía que ser mi lugar seguro, ¿no?
Para lo único que fueron era para intentar salvar su reputación, su puesto, lo que fuera.
Sí. Desde el primer momento que yo piso España tengo cámaras de televisiones prácticamente 24 horas. Yo me tengo que ir de Madrid. Yo notaba y seguía, y esto lo digo de corazón porque por un momento sentí miedo de ir por la calle y mirar todo el rato alrededor por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas de muerte.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a las 2 seguiremos ofreciéndoles los detalles de la declaración de Jenny Hermoso. Estaremos también en Bruselas, donde el presidente Pedro Sánchez asiste a la cumbre informal de la Unión Europea, en el trasfondo esos aranceles que va a imponer Donald Trump a los productos europeos. A esta hora está interviniendo también el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en la junta directiva del PP. Y acabamos de tener también la primera valoración de Vox a la dimisión del ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y hasta ahora líder de Vox en esa comunidad, Juan García Gallardo, que ha presentado su dimisión de todas las responsabilidades en el partido y ha dejado la política, ha dicho en un comunicado, por discrepancias con la dirección de Santiago Abascal.
Este fin de semana nuestro grupo en las Cortes de Castilla y León pues expulsó a 2 procuradores que estaban trabajando para socavar el partido. La sorpresa, sí, es que don Juan durante el fin de semana pues no ha querido condenar esta operación de 2 oportunistas y no ha querido firmar su expulsión. Una expulsión que solo busca la unidad.
Este lunes hemos escuchado también por primera vez a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, después de la exclusiva de El Español, en la que, según los mensajes hallados por la Guardia Civil, la entonces ministra Maroto y Víctor de Aldama, empresario y presunto comisionista de la trama corrupta, se intercambiaron 42 WhatsApps y se reunieron con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa. Según la información, Maroto tuvo encuentros con Aldama, le llamó por teléfono y le envió emails durante al menos 2 años, entre 2020 y 2022. La portavoz socialista, que en la comisión del Senado dijo no recordar esos mensajes, dice estar sufriendo una persecución. El alcalde Martínez Almeida la acusa de mentirosa.
Que estoy ahora mismo sometida a una caza de brujas, a un linchamiento, simplemente porque hago mi trabajo, que es trabajar y ponerme al servicio de los madrileños y madrileñas.
Hizo gestiones con la presidencia del gobierno de un país extranjero como Colombia para una persona que le había recomendado Víctor de Aldama. Esto no es una caza de brujas, esto está acreditado. Reyes Maroto no puede seguir ni un minuto más porque los madrileños no se merecen a una mentirosa compulsiva al frente del Partido Socialista.
Y hay novedades para los vecinos de los barrios de Batán, Lucero, Campamento, afectados por las obras de soterramiento de la A5. Ya está cortado el paso inferior entre las calles de San León y Sanchorreja y así se irán cortando otros 6 pasos subterráneos. Más novedades, en este caso, para los usuarios de las aplicaciones de pago de los coches aparcados en zonas de servicio de estacionamiento regulado, el SER, el delegado de movilidad Borja Caravante ha adelantado que a partir de mayo nos devolverán el importe proporcional del tiempo que sobre si movemos el coche antes de que concluya el ticket.
Cuando uno estaciona en el SER, lo que hace es estimar el tiempo de aparcamiento y se le hace el cargo por ese tiempo estimado, que si es menor, luego no se le devuelve. Ahora lo que se hará es el cargo en la tarjeta una vez que se haya validado el tiempo y, por tanto, se hará el cargo real.
Y tenemos que lamentar un muerto en un incendio. Un hombre de 80 años ha fallecido esta mañana tras incendiarse el colchón en el que dormía en un chalet situado en Collado Mediano.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Hay nevera, sí, hay nevera para los árbitros del Español Real Madrid. Muñiz Ruiz era el principal, Iglesias Villanueva estaba en el VAR. Claro, está por la jugada entre Carlos Romero y Mbappé. Es decir, estarán un tiempo sin pitar, pero también la habrá para los que dirigían el Atlético Mallorca. En este caso, por la entrada de Gallagher sobre Salas. En el Bernabéu continúa la indignación por el arbitraje. Recordad lo que dijo Ancelotti.
Inexplicable la decisión que han tomado el árbitro, el VAR, porque todo el mundo ha visto esto, ¿no? Es una entrada muy fea, el riesgo de una lesión. A nosotros nos parece inexplicable que no hayan sacado la tarjeta roja.
Real Madrid y Atlético se medirán el próximo sábado en el Bernabéu, separados por un solo punto. No ha trascendido aún la designación arbitral, pero estará entre Hernández Hernández, Soto Grado y Gil Manzano. Los rojiblancos se miden mañana mismo al Getafe en los cuartos de la Copa del Rey. Horario terrible, 9:30 de la noche. Simeone espera a este Getafe.
El perfil del entrenador y el perfil del equipo es muy claro. Los partidos últimos que ha competido, ya sea con Real Sociedad, Barcelona y Sevilla, hablan de una grandísima intensidad de juego, de una buena agresividad para recuperar la pelota, una buena agresividad para querer ganar esa segunda pelota que tanto le hace bien. Y bueno, ellos saben a qué juegan. Y cuando un equipo sabe a qué juega, siempre es peligroso.
El Getafe, que empató a cero contra el Sevilla, está a 3 puntos del descenso. Mañana afronta el partido copero del Metropolitano con bajas sensibles. Milla muy dudoso, lesión muscular. David Soria, fractura en la nariz, hará todo lo posible por estar en el banquillo, aunque va a jugar Letachek. Diego Rico y Álvaro Rodríguez son bajas por sanción. Atención al mercado invernal que se cierra esta noche. Los azulones buscan un medio centro y un jugador de banda, pero el Como de Cés le ha hecho llegar una oferta a Borja Mayoral casi sobre la campana. El Getafe no tiene intención de vender. Bordalás dice que él no sabe nada.
No, la verdad que no tengo ni idea. No estoy viendo mucho la prensa y los rumores que hay. Ni mucho menos. Ahora mismo lo único que te puedo decir es que el club está trabajando, bueno, pues para ver si de aquí al cierre puede haber alguna incorporación o alguna novedad. Eso es lo único que sé, pero de Borja Mayoral no sé absolutamente nada.
El Leganés vive ahora a 2 puntos del descenso. Se pasará hoy por este partido de la 1 el centrocampista pepinero Renato Tapia. Borja Jiménez espera 1 o 2 incorporaciones antes del cierre del mercado. Chema Indias se mueve bien contra el reloj. Sin Cissé, lesionado, reciben al Real Madrid el miércoles en Copa con la ilusión de plantarse por segunda vez en su historia en las semifinales. El Rayo vive momentos de mucha felicidad tras ganar al Leganés. Es sexto en la tabla, en posición europea pues. Batalla, que detuvo por 2 veces el penalti que lanzó De La Fuente, fue el gran héroe. El viernes reciben al Valladolid en Vallecas. Fútbol internacional, el ex madridista y ex rojiblanco Álvaro Morata está ya en Estambul para jugar en el Galatasaray. Así le recibieron los hinchas. El equipo turco ha pagado 6 millones por la cesión, opción de compra también en la operación. Había firmado este verano por 4 temporadas con el Milan y el rival del Real Madrid en la Champions, el City, se llevó ayer un revolcón enorme contra el Arsenal. Los de Guardiola perdieron 5-1 y están a 15 puntos del líder. En Primera Federación destacamos los 4 goles de Gonzalo García con el Castilla en Algeciras y el triunfo del Fuenlabrada contra el líder, el Antequera. En la Liga Femenina destaca la inesperada derrota del Barcelona en casa contra el Levante. El Real Madrid, que goleó al Español, está ahora a 8 puntos, pero con un partido menos, el que jugará mañana en San Sebastián, partido complicado contra la Real Sociedad. Las donostiarras ganaron este fin de semana 0-2 al Madrid Club de Fútbol y el Atlético empató a 0 en Granada. Baloncesto, Real Madrid y Unicaja lideran la ACB. Unicaja ganó a Baskonia por 21 puntos, mientras que el Barcelona se la pegó en casa al caer derrotado frente al Manresa por 11 puntos. Los madridistas ganaron al Juventud por 86-73. Debutó Dennis Smith y jugó su primer partido en casa al angoleño Bruno Fernando. Este es Bruno.
contentos con la victoria, obviamente, y que para mí fue una buena experiencia. Estoy feliz de estar aquí y siento bien, obviamente, que van a ser un proceso. Los juegos de partido es muy diferente de lo que estoy acostumbrado, pero con más partidos, día por día, las cosas van mejorando cada vez más.
La gran noticia de las últimas horas es el traspaso del ex madridista Luka Doncic, que se marcha de Dallas para jugar en los Lakers junto a LeBron James con el objetivo de pelear por el anillo. El pívot Anthony Davis hace el camino inverso. En tenis Copa Davis, España derrotó por 3-1 a Suiza a domicilio. El doble es formado por Pedro Martínez y Jaume Munar, lograron el punto decisivo. Luego debutó el madrileño Martín Landaluce, que perdió su partido en el superdesempate. En septiembre, octavos de final, recibimos a Dinamarca. De ganar estaríamos en la fase final, que se disputará esta vez en Bolonia. Y en fútbol sala femenino, el Futsi Naval Carnero madrileño es el nuevo campeón de la Supercopa. Derrotó por 2-1 al Melilla Torreblanca en la final disputada en Móstoles. María Sanz anotó el tanto que dio el primer título del año al Futsi y la octava Supercopa en su historia. Arrancamos ya con todo lo sucedido durante el fin de semana. Hay neverazo del Comité Nacional de Árbitros para los árbitros que dirigieron el Español Real Madrid en Cornellá. Muñiz Ruiz era el principal, Iglesias Villanueva en el VAR. Obviamente lo más importante es la no expulsión de Carlos Romero en la jugada sobre Mbappé. Y también hay neverazo para Víctor García Verdura, era el principal, y para Alejandro Hernández, que era el del VAR, en este caso por no haber expulsado a Gallagher en aquella jugada con Salas. Hay enfado tremendo en el Real Madrid por esa acción, que entienden que cambió completamente el devenir del partido. Eso y la lesión de Rüdiger en un momento especialmente inoportuno por los compromisos que vienen son las dos preocupaciones que centran ahora el debate en el club blanco. Dani García Lara es nuestro experto en asuntos madridistas. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, neverazo para los árbitros de uno y otro partido. ¿La esperabas después de los errores cometidos? Sobre todo, bueno, llamativo lo del Español, ¿no?
Sí, sobre todo, fíjate, para mí, yo soy de los que opina que en el campo, en milésimas de segundos, puedes tomar una decisión y te puedes equivocar. Pero lo del VAR, por ejemplo, que tienes todo el tiempo del mundo, los monitores y demás, creo que no tiene justificación, ¿no? Sobre todo la del Real Madrid, que me parece una roja de libro clarísima. Es decir, no fui capaz de entenderlo en el momento y a día de hoy sigo sin entenderlo.
Era Figueroa Vázquez, el del árbitro del VAR del Metropolitano, porque lo cambiaron a última hora. Hernández estaba indispuesto y no pudo arbitrar ese partido. Lo más llamativo, efectivamente, es eso, ¿no? No lo del árbitro principal, que se le puede escapar. Lo del VAR, viéndolo repetidamente, tranquilamente, cómo no puede llamar a la pantalla al principal, ¿no?
Claro, eso es lo que al final yo creo que te genera dudas, ¿no? Si realmente el VAR vino para quitar ese tipo de dudas, lo que no puede ser es que, pues eso, con todo el tiempo del mundo, con monitores, con tres personas allí viéndolo, no sean capaces de llamar y de decir, bueno, que esto es una expulsión clarísima, ¿no? Incluso fijaros que las declaraciones de Romero al acabar el partido, él dice que es una falta fea. Es decir, cuando un jugador dice eso es porque él es consciente que no tiene intención de disputar y, por lo tanto, para mí ya simplemente el hecho ese ya es significativo porque es una entrada que le puede hacer mucho daño.
Aquí hay dos maneras de verlo. Uno, esto forma parte de una persecución contra el Real Madrid, como ha denunciado el equipo blanco a través de su televisión. O dos, es un error gravísimo, pero no hay trasfondo alguno más allá de que el perjuicio es evidente. ¿Con qué te alineas, Dani?
Bueno, yo quiero pensar que, a ver, que la gente no lo hace de forma premeditada, porque si no, entonces sí que pensaría que la competición está adulterada y yo no quiero pensar ni mucho menos eso, ¿no? Pero sí que me sorprende, porque al final me da la sensación de que no es una jugada interpretativa, es una jugada muy clara. Es decir, aquí da igual, la camiseta que tengas, defendiendo los colores que defiendas, es una acción que da igual. El que la comete creo que es clarísima de roja y en este caso Romero incluso lo reconoce, de alguna forma sin decirlo lo reconoce y por lo tanto a mí me genera pues eso. Muchas dudas, pero quiero pensar bien.
¿Te llama la atención también la jugada de Gallagher? No sé si lo has visto con Salas en el Metropolitano.
Sí, también, porque al final son acciones que, no sé, a mí me parece que son muy claras, ¿no? Entonces, es difícil sobre todo porque lo que se intenta es, de alguna manera, no generar dudas con este tipo de acciones, ¿no? Y de alguna forma lo que estamos viendo es todo lo contrario, que dices, ¿cómo se pueden generar tantas dudas con acciones tan claras, no? Bueno, al final, pues eso, cuesta creerlo, José María, cuesta creerlo, pero realmente son acciones que, bueno, pues que han pasado por alto.
El problema, Dani, no es la herramienta, eso pienso yo, el VAR en sí mismo, el problema es el modo en que se utiliza. Asistimos semana a semana a decisiones contradictorias entre sí, de modo que el ruido de fondo cada vez es más alto y cada vez le resulta más difícil arbitrar a los que están sobre el campo, ¿eh?
Sí, y sobre todo, mira, es para el aficionado, es para el propio jugador, porque hay un momento en el que dices, es que ya no sabemos qué criterio están utilizando. ¿Por qué aquí se llama? ¿Por qué aquí no se llama? ¿Por qué aquí se utiliza? ¿Por qué aquí no se utiliza? ¿Por qué esto se penaliza? ¿Por qué esto no? Es decir, yo creo que tienen que unificar criterios y que luego, de verdad, es que hay cosas que da igual. La gente al final dice, eres del Madrid, eres del Barça, que no soy de ningún equipo. Es que es la acción lo que yo estoy valorando y a mí me parece que es que no genera ningún tipo de duda.
Árbitros aparte, la lesión de Rudiger, Dani, llega en un momento especialmente inoportuno con Leganés, Atlético y City en pocos días, partidos todos decisivos. Había un riesgo de que esto ocurriera, era evidente, porque es un chico que rozaba los 3.000 minutos con un 94% de los minutos jugados. ¿Qué trascendencia le das a la ausencia de Rudiger precisamente ahora?
Pues muy, muy importante, porque en un momento de la temporada también de muchísima exigencia, pues se te lesiona el mejor central que tienes, el que más rendimiento te estaba dando. Y yo sé que luego es muy fácil, ¿no?, decir, es que se ha lesionado, es que el entrenador, es que quizás tenía que haberle dado más descanso. Es que yo creo que sí, pero no a Rudiger, a bastante más jugadores. Al final yo creo que a veces no se hace un buen uso de la plantilla en cuanto a esos minutos. Y Rudiger es de esos jugadores que, igual que Fede Valverde, que están jugando muchos, muchos minutos y que por lo tanto el riesgo de lesión es muy elevado, ¿no?, por la exigencia de los partidos, y que considero que ha habido partidos en los que se le podía haber dado algo más de descanso.
Apunta la matrícula de Valverde, que este lleva el cuenta kilómetros, dado la vuelta varias veces en lo que va de temporada, ¿eh?
Sí, por eso. Además, mira, Rudiger había estado, bueno, vi que en la selección también hubo varios partidos que jugó poco o que no jugó. Creo que también es importante, ¿no?, el hecho de que los jugadores también tomen esa iniciativa, pero creo también que en el club, igual que Fede Valverde, deberían un poco dosificar más. Cuando hay partidos que a lo mejor se te han puesto muy de cara, que lo tienes ya más o menos el partido encauzado, pues para eso están las plantillas, ¿no? Es decir, podemos quejarnos de que hay mucha acumulación de encuentros, sí, pero podemos también decir que no se utiliza la plantilla como se debería, pues para mí también.
Asensio, Tchouaméni, Alaba recién recuperado, ¿cómo gestionas esto? Porque damos por hecho que no se va a acudir al mercado invernal. ¿Cómo lo gestionas a partir de ahora?
Pues mira, yo creo que Asensio y Tchouaméni son los que en principio suenan como, o los que en principio, ¿no?, van a jugar para Ancelotti. Tchouaméni es central, ya lo ha reconvertido en esa posición. Asensio es el otro central que para mí está en un gran momento y que en su momento tampoco merecía salir del once titular. Y por lo tanto considero que Álava, aunque ya está pues en condiciones de jugar, todavía le falta ese ritmito, ese puntito de competición, como le pasó a Militao, ¿no?, la temporada pasada, que poquito a poco fue entrando en el equipo. Así que entiendo que Tchouaméni y Asensio sean los jugadores elegidos para soportar esta carga de partidos.
La Liga se aprieta, Dani. Ahora el Atlético está a un solo punto. ¿Cómo ves lo del sábado en el Bernabéu? Porque el resultado no decide la Liga, pero cambia mucho de que gane el Madrid a que lo haga el Atlético, ¿eh?
Sí, se pone muy emocionante porque, claro, era una derrota inesperada la del Español. La exigencia pues de jugar contra el Atlético de Madrid, que es un equipo que también te va a apretar y te va a exigir. El segundo clasificado, el Barça ayer también acaba ganando al Deportivo Alavés, aunque sea por la mínima. Bueno, está todo muy, muy apretado. Es cierto que quedan todavía muchos, muchos partidos y creo que ha habido momentos en los que el Barça parecía que tenía la Liga ya prácticamente sentenciada, luego ha sido el Real Madrid. Es decir, yo creo que hasta el final vamos a estar con esos tres equipos luchando por la Liga y por lo tanto, bueno, pues yo entiendo y espero que el Real Madrid tenga que sacar este partido adelante.
Y luego lo de la Champions, el City llega francamente tocado. Fíjate que ayer se llevó un rotundo 5-1 contra el Arsenal, encajando 4 goles en los últimos 40 minutos. ¿Crees que el Real Madrid es favorito o no te fías del mal momento de los de Guardiola?
Mira, yo no me fío, José María, porque tiene buenos jugadores. Y siempre me habéis escuchado decir que los grandes equipos, la ventaja que tienen con el resto es que, aunque el equipo no juegue bien como colectivo, el tener individualidades tan buenas pues a veces te cambian un partido. Un jugador solamente te lo puede cambiar, ¿no? Y el City tiene ese tipo de jugadores como los puede tener el Real Madrid. Lo que sí que a mí me está sorprendiendo es que es una racha que se está alargando mucho en el tiempo, la del City, ¿no? Ayer le meten 5 el Arsenal, está a 15 puntos del Liverpool. Él también, entre semana tiene luego los partidos entre la eliminatoria del Madrid, tiene al Newcastle y al Liverpool. También son dos partidos muy exigentes. Entonces, bueno, por el momento de forma, yo daría favorito al Real Madrid, porque me parece que el Real Madrid en Champions es un equipo que siempre siempre parte como favorito y porque me parece que está mejor. Pero también sabemos que un partido te cambia absolutamente todo en estos equipos tan grandes. Así que diría que al 50% la eliminatoria.
Y una última, la de Leganés, el partido del miércoles en Copa, partido trampa. Si sales medio confiado, te puedes ver en un problema grave. El otro día en Cornellá, por ejemplo, más allá del árbitro y otras circunstancias, el Madrid en la primera parte salió, no voy a decir dormido, pero contemporizador, no fue por el partido decididamente.
Sí, el partido de la primera parte es verdad que no fue muy buena, pero la segunda le metió una marcha más y para mí mereció ganar, ¿eh? Si no tiene las actuaciones de Joan García, que hace una parada a Bellingham buenísima, otra Mbappé, creo que otra Rodrigo, la acción del gol de Vinicius, que para mí tampoco entendí mucho la falta esa de Mbappé, la expulsión, etcétera. Es decir, se juntaron varias cositas, pero creo que el Real Madrid hizo suficientes méritos como para ganar ese partido, ¿no? Dicho esto, bueno, te enfrentas al Leganés, que juega en su casa, que sabe que tiene una oportunidad histórica, pues de, bueno, de meterse pues en esas semifinales y, por lo tanto, sabes que van a salir a muerte, ¿no? Ellos la única forma que tienen de compensar es con esa agresividad, con esa intensidad. Tú sabes el partido que te espera, ya te has enfrentado a ellos. Por lo tanto, yo creo que bueno, no debería sorprenderte, ¿no? Un poco la puesta en escena del Leganés. Y como tú bien dices, es que es un partido trampa, porque parece que psicológicamente es el Leganés y que parece que es muy fácil, pero tienes que ganar, ¿eh? Y eso creo que es la gran asignatura que tiene el Real Madrid fuera de casa.
Dani Garcelar, nuestro experto en asuntos madridistas, comenta cada partido del equipo blanco aquí en la sintonía de Onda Madrid. Dani, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Y lo hago muy feliz, José María, muchísimas
un
gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Nevera, ya sabéis, ¿eh? Para el árbitro del Español Real Madrid, Muñiz Ruiz, también para el del VAR, Iglesias Villanueva. Nevera para el árbitro del Atlético Mallorca, Víctor García Verdura, y para Figueroa Vázquez, que era el encargado del VAR. Vamos con el Atlético Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por cierto, ya hay árbitros para los partidos de cuartos de final, eliminatorias coperas. El Leganés en Real Madrid, miércoles 21 horas, lo va a pitar Javier Alberola Rojas. Y en el VAR va a estar Daniel Jesús Trujillo Suárez. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Quién pita el Atlético Madrid-Getafe de mañana en Copa? 21:30 horas, vaya ahorita, por cierto, en el Metropolitano.
Cuadra Fernández va a ser el que va a dirigir el choque en el césped. En el VAR estará González Fuertes.
Le han preguntado, lógicamente, al Cholo, antes de ir con la última hora deportiva del equipo, por los árbitros, porque es el asunto que en este momento están las conversaciones de los aficionados, de los entrenadores y de los directivos. ¿Y qué es lo que ha dicho el Cholo al respecto?
Pues vamos a escuchar los tres minutos. Ha durado poco más de tres minutos.
Cuatro,
le he quitado algo a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, pero no ha sido ni mucho menos larga lo que ha comentado en el día de hoy el técnico, que evidentemente se le ha preguntado por todo este asunto arbitral, aunque empezaba hablando, como no, del partido de mañana ante el conjunto del Getafe. Le preguntaban a Diego Pablo Simeone si la Copa pudiera ser el título más asequible al que pueda aspirar el Atlético de Madrid.
Bueno, nunca se sabe, porque esto depende de pasar. Obviamente todos tenemos el objetivo de llegar a la final, los que competimos en la Copa del Rey, y no me imagino otra cosa que intentar llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño al Getafe para continuar en esta competición.
No sé cómo llevas la posible rotación de jugadores, elegir a los futbolistas. No sé si son días, semanas en las que le dan muchas vueltas a la cabeza. Gracias.
No, con la seguridad de interpretar quienes entienda de que pueden estar de la mejor predisposición para poder llevar adelante el partido que tenemos por delante y no pensar otra cosa que el Getafe.
Yo te quería preguntar por el nivel del arbitraje en España. ¿Qué te parece y si crees que es bueno que esté el foco puesto ya en el arbitraje con los partidos que vienen ahora con la Copa y con el derbi el sábado? Gracias.
Bueno, yo creo que históricamente siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos, muy difícil tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR, que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor. Y nada, yo creo absolutamente en eso.
No sé si dentro del vestuario cabe meter un poquito ese mensaje de que, aunque parezca fácil, no lo es. Y también me gustaría saber qué valor le das tú a este tipo de estadísticas, de historial, a los números delante de un partido.
Como la vida misma. Vivimos del partido a partido, vivimos del día a día. Y no hay otro pensamiento que el partido que vamos a enfrentar mañana, visualizando estos últimos partidos donde el rival ha jugado, como lo he comentado anteriormente, y enfocados en esto que estoy comentando.
Te quería preguntar por Jiménez.
Bueno, tiene una linda competencia interna. Está claro que necesitamos verlos de la mejor manera, y a partir de verlos de la mejor manera, obviamente después, en consecuencia, jugarán o no jugarán. Nosotros necesitamos verlos bien, y cuando los veamos bien, jugarán.
Te quería preguntar por Javi Galán, que ha entrenado hoy con el equipo.
Bueno, sí, en principio va a entrar en la convocatoria. Decidiremos mañana bien quién queda fuera de la lista, creo de 22, ¿no?, si no me equivoco, para la Copa. Así que tenemos uno más y dos más con el portero. Y bueno, decidiremos mañana quién es el que queda fuera. Pero sí, Javi hoy entrenó muy bien, entrenó suelto, se lo vio bien. Así que veremos mañana qué decido.
Hace un tiempo venía la polémica esta del VAR de que no se sabía cuándo una mano era mano, cuándo no, si se rozaba, si no. Ahora pasa un poco lo mismo cuando un árbitro tiene que ir a revisar la imagen del VAR. ¿Vosotros lo tenéis claro? Porque lo habéis reclamado muchas veces, tanto vosotros como otros entrenadores y jugadores, el que ¿por qué no se va a revisar esta jugada?
Esa situación es compleja. Cuando te la explican no termina siendo clarísima, porque si va hacia el arco, si no va hacia el arco, si hay predisposición a tocarla, si no hay predisposición a tocarla. En la Eurocopa vimos una pelota en la semifinal, ¿no?, con Alemania, que iba para el arco, le pegan la mano y todos dijeron que la mano no influía en la jugada cuando la pelota iba para el arco. Una semifinal tan importante como se jugaba, y lo explicaba creo que el jugador de la selección española, que decía: cuando vi la mano me quería matar. Pero bueno, interpretaciones.
Pues eso, interpretaciones, para cuando se tiene que ir al VAR, cuando tiene que el VAR intervenir, cuando tiene que ir el colegiado de campo a ver las imágenes en el monitor, cosas del arbitraje. Se le ha preguntado también, evidentemente, estamos en semana de derbi.
Sí, el sábado.
Y el próximo sábado, en el Santiago Bernabéu, pues claro, se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone, escucha, porque la verdad que lo tiene clarito el técnico argentino del Atlético de Madrid.
No sé si en estos primeros días has tenido que incidir un poco en la plantilla, en abstraerse de todo el ruido que ya está empezando a generar el derbi y centrarse en un partido tan importante como este.
No hizo falta.
No hizo falta, viene el Getafe, pero este es un partido especialísimo. Sábado 9 de la noche, a un puntito, Bonilla, a un sí. puntito, de modo que varía una barbaridad. Ganas, te pones más 2, pierdes, te vas a más 4.
No, sí, pero yo creo que en cuanto a las posibilidades de ganar la Liga...
No, esto va, otro, para largo, va para largo, sí,
va
sí.
muy largo.
Pero te da un impulso, te da un impulso. Claro, y luego además el Atlético tiene una ventaja, la semana que viene está en casita.
Sí, va a tener el mes de febrero limpio de jugar miércoles. Y por lo tanto, indudablemente, que creo que eso sí que le va a beneficiar al Atlético de Madrid.
De cara al partido de mañana, le hemos oído que Javi Galán está perfectamente disponible. No sé si Musso va a ser el titular en la portería y si va a tocar mucho el equipo. Por ejemplo, Lenormand no juega seguro el derbi porque está sancionado.
Sí, Lenormand no juega seguro el derbi y es que, vamos, yo daría mi mano mañana derecha juega fijo. A decir que va a jugar mañana fijo en el centro de la zaga del Atlético de Madrid. Javi Galán ha entrenado con el grupo, va a estar mañana a disposición del técnico. Tendrá o no minutos, eso ya va a depender de cómo esté el propio futbolista y lo que pretende hacer Diego Pablo Simeone. Hoy han entrenado también con el primer plantel tanto Rayán como Costis, los dos jugadores del filial, y el resto está a disposición del técnico, así que tiene a toda la plantilla a disposición para enfrentarse al Getafe.
Igual que en el Madrid, en el Atleti no se espera nada del mercado, ¿no?
No, salvo auténtica sorpresa, un sorpresón tremendo, no habrá incorporaciones en este mercado de invierno.
¿Algo más? Aparte de esa hora horrible que va a impedir el lleno mañana.
El partido a las 9:30, ya lo has comentado. Yo me he pasado para ver cuántas entradas quedaban para la venta y quedan más de 9.500 entradas.
Claro, uno hoy me decía, voy al partido, como haya penaltis, llego a casa a las 2 de la mañana.
Sí, pues,
porque te recuerdo que el último Madrid-Celta, con prórroga solo y sin penaltis, acabó a las 12:15.
Sí, por eso. Pues te puedes ir casi con total seguridad a la hora que tú has dicho cuando te estés metiendo en la cama.
Esta es la última hora del Atlético, vamos con la última hora del Getafe, que llega con la plantilla bastante justita al partido de mañana. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y ojo que de los penaltis ha hablado Bordalás, ¿eh?
Ha hablado de los penaltis. Para colmo ha llegado una oferta del Como de Cés, el Getafe no está dispuesto a vender a estas horas de la tarde, porque fíjate, es que quedan horas para poder reaccionar. Pero está claro que el mercado no está cerrado, y lo que sí espera Bordalás es que le llegue algo antes del cierre, a las 23:59:59.
Sí, bueno, estaban pendientes, trabajando hasta el último momento lo van a intentar, pero claro, está el tema del fair play financiero, que es el tema que penaliza
al
Getafe, y tiene que sacar algún futbolista para que pueda llegar algún otro.
Medio centro, jugador de banda, eso es lo que quieren.
Sí, sobre todo, para mañana prácticamente sin laterales, con la baja de Diego Rico. Niom tampoco está. Juan Iglesias seguramente va a tener que cambiar su posición al lateral zurdo, así que igual o Carles Pérez o Alex Sola van a tener que jugar en ese lateral. Es una de las grandes prioridades, está trabajando en ello. Bordalás ha dicho que no sabe nada de lo de Mayoral y que no le consta, pero son noticias que sí que nos están llegando de esa posible oferta del equipo italiano por el delantero del Getafe, y hasta última hora van a estar trabajando en ese mercado de invierno a ver qué llega. Bordalás.
El club sigue trabajando hasta el último instante, me consta, y vamos a ver dentro de las posibilidades que tenemos, que tiene el club en este momento, porque sabéis que tenemos nuestras limitaciones en cuanto al límite salarial y demás, y vamos a ver qué ocurre en estas horas que quedan para el cierre de mercado.
La plantilla en sí es corta y además llega con problemas, porque hay sancionados, porque hay gente que llega muy tocada al partido, incluso alguno como Milla creo que lo tiene muy muy difícil, así que van a llegar muy justitos, ¿eh?
Bueno, ahora mismo sancionados, bajas seguras, Diego Rico y Álvaro Rodríguez, que fueron expulsados los dos en el último partido de Copa ante el Pontevedra. Ha dicho Bordalás que Niom no llega y que Milla va a intentarlo, pero también llegaría entre algodones. Ha confirmado la fractura en la nariz de David Soria después del encontronazo el otro día en el partido contra el Sevilla, pero que va a hacer lo posible por esta, aunque en principio Letasek ha sido el portero de la Copa y va a seguir siéndolo. Así que Bordalás, por la entidad del rival y por cómo están ellos, lo ve complicado.
Una eliminatoria que se realiza tremendamente difícil por el rival y por las dificultades que nosotros conlleva la pérdida de efectivos, de jugadores para afrontar ese partido. Pero vamos con la máxima ilusión. Sé que a la afición, a todos, nos hace muchísima ilusión la Copa, pero debemos ser realistas y sabemos la dificultad. En cuanto a Atalante, vamos a competir e intentar hacer un gran partido para estar cerca de poder conseguir pasar a semifinales, pero sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil.
Es muy difícil, pero el Getafe tiene ganas, tiene ilusión y tiene armas. Al menos en el último partido de Liga le costó mucho al Atlético de Madrid ganar en el Metropolitano el pasado 15 de diciembre por 1-0. Y existe la posibilidad, ¿no?, de intentar mantener la portería cero y llegar a esa tanda.
Hombre,
de
coger una contra, ¿por qué no? Ahora
penaltis.
Está Juanmi arriba, por ejemplo.
Le han preguntado a Bordalás si han preparado el tema de los penaltis.
Bueno, vamos a ver qué nos depara. No pensamos en esa posibilidad porque pensamos en ganar y sabemos que va a ser muy difícil, que es muy complicado porque el favorito obviamente es el Atlético de Madrid.
Pues sigue dando como muy favorito al Atlético de Madrid. Hay solo un precedente en la Copa del Rey. Recordamos que el Getafe nunca ha ganado al Atleti del Cholo, y hay un precedente en la Copa de 2012-2013. No ganó el Atlético de Madrid, se quedaron con empate a 0 en el Coliseum, y luego sí ganó el Atlético de Madrid 3-0 en aquella eliminatoria.
Y anoche estuvo Juan Iglesias, el que tú dices que seguramente mañana va a tener que jugar por obligación como lateral zurdo, en Fútbol es Fútbol, aquí en Telemadrid.
Sí, y habló un poco de ese resurgir del equipo en este 2025, del buen momento que están atravesando y del partido frente al Atlético de Madrid, conscientes de que es complicado, pero ojo, porque dice que también los rivales han tomado nota y que a ninguno le gusta ya enfrentarse al Getafe por la fortaleza defensiva que atesora el equipo de Bordalás.
Sabemos la dificultad del partido, sabemos el rival que tenemos enfrente, pero bueno, al final, como siempre he dicho, creo que al resto de equipos tampoco le gusta mucho jugar contra el Getafe, saben la dificultad que es jugar contra nosotros, las porterías a cero que estamos teniendo este año, cómo defendemos, cómo estamos como equipo y bueno, creo que ellos, si les hubiera tocado en nuestra casa, estarían mucho más nerviosos, pero creo que también tienen ese cierto nervio de jugar contra nosotros. Sabemos que a la afición de Getafe le hace mucha ilusión siempre la Copa. El año pasado fue un golpe duro contra el Sevilla en casa porque llevamos mucho tiempo sin jugar en casa en Copa y saben que vamos a dar todo, que vamos a un campo complicado contra un rival que está muy bien y sobre todo en casa. Pero ya te digo, vamos con la máxima ilusión, las máximas ganas y ojalá pues podamos estar celebrándolo el miércoles.
Bueno, fue una entrevista bastante distendida, estaba a gusto Iglesias en el plató de Fútbol es Fútbol y bueno, pues le sometieron a un simpático test. Y ojo, sobre todo al tramo final de ese test, porque si alguno tiene dudas, parece que Iglesias es de un equipo claramente.
A ver.
En una palabra, Bordalás.
Papá.
El jugador más leñero del equipo.
Omar.
Una manía antes de un partido.
Dar un beso a las espinilleras.
Si tuvieras hijos y tuvieras que confiarlos a algún compañero del equipo, ¿a quién sería?
A Luis Milla.
¿En qué película o serie te gustaría vivir?
Ahora no, pero me hubiera gustado cuando era más joven en Élite.
¿Ganar la Copa sería?
Increíble.
Si pudieras fichar a alguien para el Getafe, ¿quién sería?
Fede Valverde.
¿Tu mayor ídolo del fútbol?
Cristiano Ronaldo.
Si tuvieras que jugar en otro equipo...
Real Madrid.
Y por último, di lo primero que se te pase por la cabeza cuando yo digo, esto es...
Fútbol, papá.
Muy del Atleti no es,
no,
Juan Iglesias.
Parece que le tira el blanco a Juan Iglesias. Vamos con el Leganés. Estamos a la espera de ver si podemos conectar con Renato Tapia en el vestuario del Leganés. Si no lo conseguimos hoy, seguramente mañana le escucharemos en este partido de la una. Vamos antes con lo que ha dicho su entrenador, Borja Jiménez. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Bueno, tienen la ilusión, cómo no, de tumbar al Madrid, meterse en semifinales, sería la segunda vez en la historia. Tienen una baja segura, que es la de Cissé, que se marchó lesionado el otro día en el partido contra el Rayo. Vienen de pegarse el palo contra el Rayo, que fue una derrota dura, ¿eh?
Sí, según lo que ha comentado Borja Jiménez en esta rueda de prensa previa, antes de lo habitual, ya que el partido es el miércoles, recordemos a eso de las 9 de la noche en Butarque ante el Real Madrid, ha confirmado Borja Jiménez la baja de Cissé, que se retiraba lesionado del partido ante el Rayo. Le han preguntado por la posibilidad de no derrotar en el equipo, porque tienen una plantilla bastante corta y, como ha dicho Borja, están esperando 3 o 4 refuerzos en este último día del mercado. Pero Borja no ha querido menospreciar esta competición, que es muy bonita, que es la segunda vez que acuden a unos cuartos de final en esta Copa del Rey, y le han preguntado por la posibilidad de si debe o no debe ganar el miércoles en Copa.
Estamos en una competición donde ya solo quedamos 8, donde hay 12 equipos por lo menos de primera división que se cambiarían por nosotros y por el Real Madrid también. Estamos a 5 partidos de un título y ellos también, entonces no creo que vayan a menospreciar ni el partido ni la competición. Y estamos convencidos que será un partido entretenido y abierto.
Bueno, está claro que el Leganés, lo ha dicho siempre Borja, le hace ilusión esta competición. Lo que es verdad es que el domingo a las 4:15 tiene una final, ¿eh? Juegan en Mestalla contra el Valencia. El Leganés está ahora 2 puntos por encima del descenso y el Valencia está metido precisamente en esa zona roja de la clasificación. El que está disfrutando como un enano es el Rayo, porque está sexto en este momento con 32 puntos. Yo soy de los que piensan que están a 10 de la salvación, ¿eh? Lo de Europa, pues ya vendrá a pensar en ello si la cosa sigue como sigue, sobre todo porque el viernes viene el Valladolid y por qué no se puede sumar de a 3, que ya serían 35. Cuento de la lechera, pero es posible. El Rayo, que viene de ganarle al Leganés con un gol de Patecís.
Sí, por primera vez, como tú has dicho, esta temporada está en puestos europeos el Rayo Vallecano tras la victoria del viernes en Butarque y tras la derrota del Mallorca ante el Atlético de Madrid, que le hace situarse sexto con 32 puntos, dos por encima del séptimo, que en estos momentos es Osasuna tras la victoria de ayer ante la Real Sociedad. Una racha de 8 partidos consecutivos sin perder en Liga que le hacen tener números de las mejores temporadas a los de Íñigo Pérez. A 2 puntos están de superar los puntos a estas alturas de la temporada, muy buenas para los de la franja, como fueron la temporada 12-13 con Paco Gémez en el banquillo y la 22-23 con Iraola como técnico y con Íñigo Pérez siendo su segundo. El propio Íñigo quitaba hierro al asunto sobre estar en Europa y reconocía que para ellos lo importante es otra cosa.
Bueno, no obtener la salvación, estamos 3 puntos más cerca de ella y Europa está destinado para otros equipos, no es para nosotros. Que estemos ahora en Europa es puramente anecdótico, hasta que ojalá en un futuro cercano, si es posible, consigamos la salvación. Mientras tanto, esa palabra para mí está desterrada.
Y el héroe de la noche en Butarque fue Augusto Batalla, que paró 2 penaltis, uno que no valió y que fue anulado por el VAR, y otro que le volvió a parar de nuevo a Miguel de la Fuente. Se está consagrando el portero argentino como uno de los mejores porteros de la liga, así lo demuestra su porcentaje de paradas que le hacen ser el que más tiene en la competición doméstica y situarse en el top 5 de las 5 grandes ligas. El propio Batalla contaba así en Movistar cómo se enteraba de que el penalti se tenía que repetir.
No lo había visto tan claro en el momento, sino que en el banco me habían dicho y me ratificaban que sí estaban dentro, entonces bueno, nada. El árbitro, la verdad, creo que accionó muy bien porque, si no me equivoco, había tanto un jugador de ellos como de nosotros. Lo repitió, bueno, tuve la suerte de poder parar el segundo, que bueno, termina siendo mucho más importante que el primero. Obvio.
Enteca, por cierto, baja para ese partido frente al Valladolid porque vio la quinta amarilla en el partido que disputó frente al Leganés. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. El Castilla le ganó 1-4 al Algeciras. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En Primera Federación, Gonzalo García hizo los 4 goles del equipo y tiene 19 goles anotados en esta temporada. Una locura, ¿eh?
El jugador madrileño que se acerca a los números que tuvo Raúl en su misma posición y en su mismo lugar y en el mismo equipo. La verdad es que está siendo la sensación de la temporada en lo que al gol se refiere y fue crucial en la victoria del Castilla en Algeciras. Los marca de todos los colores del Toro, por arriba, por abajo, de cerca, de lejos. Fue un auténtico festival. Raúl dijo esto de su delantero.
Bueno, Gonzalo es un jugador muy importante. Yo creo que bueno, los delanteros están para aprovechar y para materializar el buen trabajo del equipo. Es un jugador que tiene mucho potencial. Posiblemente y seguramente sea su último año aquí en el Castilla porque está ya para otras metas y para otros retos, ¿no? Pero mientras tanto vamos a seguir ayudándole para que siga creciendo porque hay cosas de mejora, pero bueno, un jugador que ya está cerca de marcar 20 goles, pues lo dice todo, ¿no? En el mundo del fútbol lo que importa es el gol. Cada vez hay hasta menos goleadores y cuesta verlos, a ver si, pues bueno, un jugador que es muy completo, ¿no?
El Alcorcón acaba de hacer público un fichaje hace una hora. Jordi Pola ficha por el equipo central diestro canterano del Sporting. Llega libre del Club Deportivo Nacional de la Primera División Portuguesa. Bien, pues le ganó 1-0 al Recreativo de Huelva y es un gol que le viene de perlas y un triunfo que se mantiene en descenso, pero es que está en descenso, pero a 5 puntos de la promoción de ascenso, que
eso
es una locura.
Es. Así está de comprimida la tabla clasificatoria. Pablo Álvarez, que además, le gustó la victoria por 1-0. Porque según el míster demostró que el equipo tiene madurez, que supo aguantar ese gol y que esta vez no hubo errores no forzados. El Alcorcón sumó más 3.
La verdad que muy contento porque creo que también necesitábamos un 1-0, un partido de equipo serio, ganar sin tener que meter 3 goles que muchas veces ha parecido que necesitábamos eso. Entonces en ese sentido la verdad que estoy contento. Creo que la segunda parte sí se ha visto ese Alcorcón que todos queremos, un equipo que va por el partido, un equipo con hambre, un equipo con ambición, un equipo que es vertical en las presiones, un equipo que juega suelto con el balón. La primera parte ha sido un partido bajo mi punto de vista muy soso, de muy pocas ocasiones, un partido muy frío y un nivel que no nos vale, que no es el equipo que queremos ser.
El Fuenlabrada noquea al líder, tiene un meritazo tremendo lo del equipo de Nogales, el Antequera, que no había perdido un solo partido en su estadio, 3-4 con 2 goles de Cedric, uno de Ilies y otro de Ferruiz, una victoria importantísima.
Y Ferruiz que fue protagonista por 2 cosas, porque le pitaron un penalti por mano cuando el despeje fue claramente con la cara, le pudo partir la cara, pitó penalti el colegiado, significó el empate a 2 del conjunto líder de Primera Federación en su grupo segundo, pero el Fuenlabrada no se dejó ir y consiguió la victoria. Se adelantó por 2 goles a 4, 3-4 en los últimos segundos. pero es una victoria importantísima ya no solo en la tabla clasificatoria, sino también para el equipo. Hemos despertado hoy a Fer Ruiz para que nos diera su valoración en el partido de la una de Onda Madrid.
Bueno, pues arrancamos el partido bien con un 0-2 a favor y bueno, un despiste en balón parado y el penalti que porque claramente me dio en la cara y pitó mano. El árbitro pues supuso el empate a dos y de ahí mi enfado. Y nada, fuimos capaces de llegar al descanso con 2-2 y la verdad que salimos bien en la segunda parte, en la que generamos muchas ocasiones. Es verdad que en situaciones nos hundimos mucho, pero bueno, mira, fuimos capaces de meter el 2-3 y el 2-4 y es verdad que al final sufrimos un poco, pero bueno, lo sacamos los tres puntos contra el líder y todos muy contentos.
Y el Athletic perdió en Ceuta 2-1. Joaquín anotó el tanto madrileño en el 81, pero ya no dio tiempo a remontar aquello.
Nos estropeó el póker el Athletic. Fue peor que el Ceuta, lo reconocía todo el mundo. El Ceuta merecía la victoria, pero aún así el equipo de Fernando Torres no se rindió y precisamente por ese gol de Joaquín pues intentaron que en los últimos minutos pudiera llegar el gol del empate. Al final no llegó. El Atlético tiene ahora mismo la peor racha de la temporada y Fernando Torres, lógicamente, lo que quiere recuperar al equipo y volver a la senda de la victoria. Ahora mismo ya están los dos filiales de la mano. El Atleti, un punto por encima del Castilla.
Segunda Federación, Grupo Quinto, jornada 21. ¿Quieres destacar el triunfo del San Sebastián de los Reyes 2-1 sobre el Atlético El Paso, sobre todo por el componente humano del entrenador del Sanse?
Lo pasó muy mal, lo pasó tremendamente mal. Manolo Sanlúcar lo tuvo él solo que explicar en rueda de prensa. Hablábamos con él hace unas semanas cuando llegó al Sanse aquí en este mismo programa. Explicamos que había sido el entrenador del Atlético Paso en la mejor temporada de la historia del conjunto canario y ayer se topó ante su exequipo con la necesidad prioritario y obligatoria de conseguir los tres puntos. Y esto es el detalle humano, se hundió alguna de la jornada, decía el míster del Sanse.
Pues uno ha estado ahí, ¿no?, luchando codo a codo con gente que le he visto la cara hoy o que viene sufriendo mucho, ¿no? Y eso para mí ha sido duro. Repito, gente que se ha partido la cara contigo, que han sufrido contigo, que nos hemos llevado alegría juntos y ver por lo que se está pasando y que en tan poco tiempo ve a esas personas por encima de deportistas, de profesionales, sufrir de la forma que lo están haciendo, pues la verdad es que me jode mucho, siento una impotencia, porque al final a esa gente les deseo lo mejor.
Bueno, y hay que destacar varias victorias de los madrileños en este Grupo Quinto.
Sí, importantísima la del Majadahonda ante el Navalcarnero, porque hace que el equipo de Jesús Arribas se meta en la pelea directa por los playoffs de ascenso. La victoria del Getafe B, que en Canarias le pone segundo en la tabla clasificatoria. Y la mano de Joselu, el nuevo míster del Real Madrid C, que ha surtido efecto en apenas horas. 3-1 ganó el filial al Móstoles URJC.
Y además empate entre el Adarve y el Club Deportivo Colonia Moscardó, empate a 1. Gracias, Poblado.
Hasta mañana.
Ahora sí, nos vamos hasta el vestuario del Leganés, que el miércoles tiene, como sabéis, una preciosa ocasión de meterse en las semifinales de la Copa del Rey recibiendo al Real Madrid. Nos escucha uno de los futbolistas más importantes del equipo pepinero, Renato Tapia. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, ¿cómo estáis tras el palo que supuso la derrota frente al Rayo y el modo en que se produjo, ¿no? Especialmente cruel, con ese penalti fallado por dos veces en el último suspiro.
Sí, bueno, independientemente de cómo se dio el resultado, creo que orgulloso del grupo, que luchó hasta el último con 10 hombres ante la adversidad. Creo que siempre supimos imponernos, aguantar a un Rayo que venía muy enchufado y creo que trabajamos bien para llevarnos el empate y bueno, así es el fútbol, ¿no? Nos pasó a nosotros hoy y seguramente en otro momento nos sonreirá un poquito la suerte.
Lo cierto es que habéis hecho cosas destacables muy recientemente, habéis ganado al Atlético, al Barcelona, habéis empatado a San Mamés, así que estáis en disposición de por qué no dar la campanada el miércoles, jugando además en casa junto a vuestro público, ¿no?
Sí, creo que es un trabajo conjunto el comando técnico con la gente del equipo, los oficios, todos para estar a punto para llegar a siempre a los partidos de la mejor manera. Creo que nos hemos consolidado como un equipo muy trabajador, pero a la vez muy 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 berrinchudo, así que nada, tratar de seguir en esa línea y que el miércoles no sea la excepción.
¿Cómo llevas esto del ruido arbitral, Renato, de las decisiones del VAR? ¿Te aíslas, lo sigues, te preocupa? ¿Cómo llevas este asunto? ¿Miras las designaciones? Por ejemplo, pita Alberola Rojas mañana, el miércoles Trujillo Suárez en el VAR. ¿Te preocupas por eso o pasas del asunto?
Ah, no, es pan de cada día. Creo que al igual que nosotros, ellos están haciendo su trabajo, tratan de hacerlo de la mejor manera. Creo que me llevo muy bien con casi todas, o por no decir todas, las ternas arbitrales. Incluso hay muchos momentos en los que intercambiamos bastantes palabras, y como siempre lo he dicho, creo que es parte del trabajo, es parte del fútbol. Ahora se ha implementado esto, pero hay que nosotros seguir en nuestra línea, enfocarnos en lo que nosotros tenemos que hacer, y lo dicho, se pueden equivocar, pueden estar acertados en muchas ocasiones, y no solamente es el fútbol, sino parte de la vida también, ¿no?
Ya os visteis en Liga con el Madrid, ganó 0-3 allí con goles de Mbappé, Valverde y Bellingham. ¿Sacas alguna conclusión de aquello? ¿Qué no se debe hacer, qué hay que evitar?
Sí, bueno, creo que el primer gol antes del primer tiempo fue muy duro para nosotros, habiendo hecho una buena primera parte, pero bueno, es parte de, creo que el partido del miércoles va a ser un partido totalmente distinto, nada que ver con lo que está sucediendo en la liga, y seguramente vamos a hacer un muy buen partido.
En lo personal, has reaparecido tras la lesión que sufriste contra el Atlético, entraste por la lesión de Cissé. Por cierto, ese día contra el Atlético te llevaste una ovación de gala por parte de todo el estadio, que seguro que guardas en tu corazoncito, ¿eh?
Sí, no, la verdad que muy bonito, muy emotivo. Creo que todo este tiempo de trabajo me llevó a que bueno, te reconozcan de repente, no como a un delantero cuando hace goles, pero sí ese trabajo por ahí sucio y bueno, que muchas veces no se nota, y la verdad que muy contento por eso. Contento también de volver a reaparecer con la ayuda del oficio de los readaptadores que me han ayudado a poder estar fuera de las canchas lo más mínimo posible.
Pero yo te veo en plena madurez a tus 29 años, ¿eh? Te veo muy inteligente para ocupar los espacios, para tapar, pero te veo también fluido con la pelota. ¿Tú lo sientes así?
Sí, yo creo que me ha ayudado también mucho el comando técnico a tratar de jugar un poquito más rápido, a tomar decisiones de repente con menos tiempo, y bueno, creo que se está notando, y tratando de ayudar al equipo, que es lo más importante.
No sé si el miércoles habrá rotaciones en los dos equipos o no, porque claro, los dos tenéis partidos tremendos el fin de semana. ¿Tú prefieres que jueguen con todo? ¿Te gusta jugar contra los mejores? ¿O si Vinicius, Mbappé o Bellingham se quedan en el banquillo o en su casa, mejor?
No, yo quiero pasar, independientemente contra quién juguemos. En este caso nos ha tocado Real Madrid, pero así nos hubiese tocado los otros seis equipos, creo que hubiésemos estado preparados para enfrentarlo de la mejor manera, con mucha humildad, pero sobre todo con mucho trabajo y mucha ilusión.
¿Qué esperas de la atmósfera de Butarque? Un poco lo que pasó contra el Atlético de Madrid. ¿Qué le pides a la gente para el miércoles?
Sí, mucho apoyo, como siempre lo han venido haciendo, no solamente estas últimas fechas, sino siempre, incluso desde el año pasado, cuando mucha gente no le ponía su gota de vamos a decirle, de suerte, y sobre todo de pensar que Lega pudiese estar en primera de nuevo. Creo que mañana, el miércoles, va a ser un partido igual. Vamos a necesitar mucho del apoyo de la gente, mucha fe y sobre todo mucho ánimo para estar ahí victoriosos.
Y el domingo tenéis un partido de aupa, ¿eh? Vais a Valencia, ellos 19 puntos, vosotros 23. Ese es un partido de estos que puede marcar una temporada, ¿eh?
Sí, también creo que es un partido muy importante. Ya no estamos en la primera vuelta, donde por ahí se puede medir un poquito los puntos o perder puntos o perder partidos, por así decirlo. Creo que es debido a muerte contra un rival directo, y seguramente no solamente nosotros, sino ellos lo van a tomar como tal.
Pero yo veo un equipo que sabe defender bien y que sabe sobrevivir en los momentos difíciles, ¿eh? Eso es muy importante para pelear allá abajo, Renato, ¿eh?
Sí, creo que eso es lo que nos está caracterizando en los últimos tiempos, en los últimos meses, y seguramente el domingo, bueno, primero el miércoles, ¿no? Pensando en miércoles, y sobre todo el domingo, no va a ser la excepción.
¿Cómo estás en lo personal? ¿Qué esperas de esta temporada y de las próximas? ¿Cómo estás?
Bien, muy tranquilo. Creo que con muchas ganas de enfrentar la temporada, y sobre todo las siguientes temporadas. Bueno, por ahora con el EGA, apoyando desde donde me toque y tratando de seguir creciendo en lo personal y en lo futbolístico.
Y deseando volver a la selección, aunque ya has vuelto recientemente, ¿no?
Sí, bueno, en marzo aún queda mucho, y esperar a llegar físicamente de la mejor manera para poder apoyar también a la selección.
Eso del cabezón que me dicen que te llaman en Perú, ¿eso qué es?
Sí, bueno, ahí Dios no me ayudó en ese sentido, pero contento porque es siempre con cariño y con respeto, y si es así, que sea el apodo que sea.
Renato Tapia, uno de los líderes del vestuario del Leganés. Suerte el miércoles contra el Real Madrid, y más todavía incluso, porque ya no es un equipo de nuestra comunidad, el próximo fin de semana, domingo, frente al Valencia. Renato, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, chao. Hasta luego. Baloncesto, Real Madrid y Unicaja comparten el liderato del ACB. Unicaja le gana por más de 20 puntos al Baskonia. El Real Madrid le gana al Juventud, mientras que el Barcelona se la pega en casa de nuevo contra el Manresa. Miguel, ayer ganó al Juventud del Madrid sin demasiados contratiempos, pero ajustadito estuvo en algunos pases, ¿no?
Buenas tardes, José. Pues sí, ayer partido bastante igualado, sobre todo hasta el último cuarto, donde llegamos con un 58-58. Pero en el último cuarto el Madrid rompió el partido, se metió un parcial de 28-15 para los blancos, gracias sobre todo a un gran Musa y a sus 21 puntos. Además, ayer debutaron en casa, ya pudieron ver los madridistas en el Palacio de los Deportes a Dennis Smith y a Bruno Fernando. Dennis Smith jugó 9 minutitos y nos dejó un buen triple, una buena asistencia a Tavares y buenas sensaciones. Y Bruno Fernando jugó 13 minutos y nos dejó 8 puntos y 3 rebotes. Sobre la adaptación de estos nuevos fichajes habló Chus Mateo.
Bueno, bien los dos, ¿no? Yo que les voy a pedir a gente que acaba de llegar a un equipo que todavía tienen que saber exactamente dónde están. Creo que bien los dos, bien. Bien porque necesitan estos minutos, necesitan acertar, equivocarse, saber de qué va esto. Yo les voy a dar todo el tiempo del mundo, así que no tengo ninguna prisa. Había que combinar hoy sacar el partido, intentar sacar el básquet a Verás, que ellos jugaran, así que misión cumplida.
Pues como dice el míster, misión cumplida, porque victoria, averaje ganado, debut de los nuevos y además descansó el Facu, que falta la hacía. Así que jornada redonda y a pensar en Estambul, porque los blancos tienen 2 partidos seguidos en la ciudad turca. Mañana a las 6:30 frente al Anadolu Efes y el jueves a la misma hora frente al Fenerbahce, que llega con 12 victorias seguidas y asusta.
En Primera Federación Española de Baloncesto, jornada aciaga, porque perdió Fuenlabrada y perdió también Estudiantes. El Fuenla en Palencia, el Estudiantes en casa contra Oviedo.
Pues sí, no salió nada. El Estudiantes, de hecho, llegó a estar ganando de 22 puntos, 40-18. Y cuando te remontan 22 puntos, pues ¿cómo acabas? Pues muy cabreado y con muy pocas ganas de hablar, como estaba ayer Pedro Rivero.
Así es, pero hay cosas que, bueno, que tengo que ver. Simplemente hay que ser realistas con lo que ha pasado. Esconder las cosas no vale de nada nunca. Entonces hay que ver exactamente qué ha pasado y seguir.
También jugó el Fuenlabrada, que bueno, también tuvo un mal día, porque a 2 segundos y 7 décimas para el final ganaban de 1, defendió mal el Fuenla y permitió a Cameron Krutnig, anotar bajo el aro y dar la vuelta al marcador. La tuvieron los madrileños luego para poder ponerse delante otra vez, pero no fueron capaces. Es la tercera derrota de los madrileños, de la temporada, en el del Fuenlabrada y del Movistar, y les deja ya a 2 victorias del Burgos, que no falló.
Y en 20 segundos, el traspaso récord del fin de semana. Luka Doncic se va a Los Ángeles Lakers.
Pues sí, fichaje histórico que se mantuvo en secreto hasta última hora. No ha dejado contento a mucha gente, los jugadores no lo sabían, molestó no saberlo hasta última hora, y a la afición tampoco, sobre todo a la de Dallas, que ha perdido a su héroe. Pero eso sí, los Lakers ganan a uno de los mejores jugadores de la liga, y Doncic pues intentará hacer historia en el equipo más ganador de la historia de la NBA.
Junto a LeBron James, que a sus 40 años le espera con los brazos abiertos. Davis hace el camino inverso. 3-5 Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. El escándalo arbitral va a ser uno de los temas que ocupe los deportes de Telemadrid a partir de las 3-5 de la tarde. Es difícil poner a todo el mundo de acuerdo, pero parece que con los árbitros lo están, y para empezar a perder la esperanza de que tenga solución. No solo por lo que ocurrió en el Español Real Madrid, hay muchas más pruebas que evidencian que el VAR no es el problema, y sí la aplicación y la interpretación del mismo. Hablaremos del resto de la jornada de Liga y ya empezamos a dar pistas de lo que va a ser la jornada copera de esta semana, con 2 derbis, el Atlético de Madrid-Getafe y el Leganés-Real Madrid. Y luego vamos a hacernos eco de las lágrimas y de los motines incluso que hay en Dallas por la pérdida de Luka Doncic, al que con solo verle la carita a su llegada a Los Ángeles uno entiende que esto no le ha hecho ninguna gracia.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. A partir de las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.